cuestiones. Primero, tenemos que ver que desde un principio esta convocatoria, podríamos decirles que nació en una forma muy desigual, si lo miramos desde este punto de vista, porque si bien es cierto que hubo una convocatoria amplia para que cada uno de los sectores interesados presentara una propuesta por escrito, muchas de las comunidades, muchas de las autoridades ancestrales, muchos de los pobladores, de los pueblos mayas, no tenían esa posibilidad de presentar una propuesta técnica hacia la mesa técnica, que era uno de los requerimientos que necesitaban. Sin embargo, fueron recibidas varias, o tal vez muchas propuestas, pero hay que destacar que dentro de estas propuestas venía un sinnúmero de organizaciones que hasta cierto punto, en mi caso personal, yo cuestionaba, porque miraba la ausencia de las alcaldías indígenas como tales para definir y aportar en esos cambios que se pretendían hacer en la Constitución. Sin embargo, mirábamos ahí a grupos, por ejemplo, como Tuiteros por Guate, ¿verdad?, que ellos sí querían hacer los cambios a la Constitución. Sin embargo, eran los más aférrimos a que se cambiaran ciertos artículos de la Constitución, por ejemplo, el tan mencionado 203, que habla del pluralismo jurídico. Pero también, al momento de que se haya cerrado esta propuesta de estas propuestas de reforma, y al momento de ingresar al Congreso de la República, se empieza una oposición férrea de la gente antidemocrática, de la gente que siempre ha cooptado y secuestrado el Estado, y ellos empezaron a meter el primer pretexto que ellos empezaron a decir es que no estaban suficientemente discutidas estas reformas, pero que también ellos necesitaban mucho más tiempo. Sin embargo, en forma personal, que pude estar en varias o en la mayoría de los diálogos que se hicieron por casi un año, estos sectores que se empezaron a oponer, aduciendo que no se había discutido lo suficiente, son las personas quienes más presencia y quienes más propuestas llevaron a este diálogo. Entiéndase, el CACIF y todas sus cámaras fueron los que llevaron propuestas y mandaron, inclusive ellos hasta pagaron consultores para llevar en estos diálogos, para que defendieran su postura. Es de esta forma como miramos también que ellos cooptaron prácticamente estas mesas de discusión, porque todas las cámaras empresariales de la ciudad mandaron delegados y su propuesta, pero también esas mismas cámaras a nivel de los departamentos también mandaron propuestas y también mandaron a sus delegados. Es decir, fue cooptado prácticamente por ellos este proceso de esa discusión de las reformas. Sin embargo, parece muy absurdo que después el argumento que ellos daban era el que hacía falta discutir bastante. Vimos en las últimas semanas cómo se ha politizado este tema de las reformas, que inclusive después de haberse retirado estas propuestas por un cierto grupo de organizaciones indígenas, porque muchos y la mayoría no estábamos de acuerdo, y nuestra postura de no estar de acuerdo con las reformas a la Constitución es que no se puede parchar una cuestión que ya está completamente arruinada. Guatemala necesita un nuevo pacto político, necesitamos una nueva asamblea plurinacional constituyente, y no parches a esta Constitución, una Constitución que desde que fue concebida en el marco de una guerra interna en 1985, y por lo tanto es de carácter contrainsurgente. Muchas cuestiones han cambiado de este tiempo para acá, y es momento de no solo actualizar la Constitución, sino que aquí necesitamos un nuevo pacto político, es decir, un borrón y cuenta nueva.
¿Es entonces lamentable lo que ha sucedido?
Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Mi nombre es Benito Morales, como se ha dicho, del Consejo del Pueblo Maya CPO. A mí me gustaría, además de lo que ya manifestó el compañero Máximo Curuchichi, matizar dos aspectos que creo que son importantes que que la ciudadanía pueda discutir, reflexionar y debatir en sus espacios de opinión donde después se desenvuelvan. Por un lado, manifestar que estas maniobras, acciones que se hicieron en el Congreso, que algunos argumentan que era para salvar el proceso, que era mejor esperar, otros que ya no tenía caso seguir con ello, otro que efectivamente el Congreso de la República entra en un proceso de receso. Independientemente de eso, lo que muestra al final de cuentas este comportamiento del Congreso de la República es simple y sencillamente que ejemplifica la clase política de Guatemala. Es decir, un Congreso de la República totalmente coaptado, corrupto, en donde lo que funciona ahí es el tráfico de influencias y donde lo que menos interesa es precisamente el beneficio para el cual están siendo nombrados, que al final de cuentas es garantizar que las personas, hombres y mujeres, podamos tener una vida digna en este país. Es decir, legislar en función de los intereses de los pueblos. Eso es lo que menos importa. Entonces, un elemento que creo que es contundente y que hay que decirlo con toda claridad en este momento es que eso que aconteció, el suspender las discusiones sobre las reformas constitucionales, engavetar este proceso de reforma constitucional, simple y sencillamente lo que hace es retratar una clase política que ocupa curules en el Congreso, que están totalmente deslegitimados y es prácticamente una estructura, y lo digo con toda claridad, hasta criminal en un momento determinado. Es decir, esa es la manifestación de esto. Por otro lado, entonces, cuando se habla de que entonces qué hacer, y uno revisa la legislación y encuentra que efectivamente el camino que correspondería es poder convocar a una asamblea plurinacional constituyente para que todos...
Eso es lo que recomiendan ustedes.
Eso es lo que conviene. Eso es lo que nosotros consideramos que es el camino, precisamente porque no es suficiente, y aquí hay que aclarar una cosa que es muy importante. Nosotros hablamos de que no estamos de acuerdo con un proceso de reforma, que no es lo mismo que no estar de acuerdo con las reformas. Nosotros estimamos que efectivamente separar la cuestión administrativa y jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, es importante. El reconocer el pluralismo jurídico como tal es fundamental. Es decir, el CPO se opone al concepto de reforma, porque consideramos que no es suficiente reformar solamente el sistema de justicia cuando efectivamente hay otras situaciones de tipo político, de tipo económico, de tipo territorial que se necesitan transformar para que entonces la justicia pueda funcionar. Entonces, ese es el punto. Sin embargo, cuando uno se plantea esto, se encuentra con un problema normativo. Y es que efectivamente una Asamblea Nacional Constituyente, que es como se llama en la actual Constitución de la República, obligatoriamente se canaliza por la vía de los partidos políticos. Es decir, una Asamblea Nacional Constituyente deviene de activar el proceso de involucramiento de los partidos para la nominación de los constituyentes. Entonces, ¿qué hacemos? Los partidos políticos en este momento representan los intereses de la ciudadanía. Hay posibilidades de que los partidos políticos puedan tener como centro de referencia los intereses de los pueblos y no intereses corporativos. Y creo que la respuesta todos la sabemos, no existe eso, con excepción de pocos partidos políticos que están haciendo un planteamiento claro sobre este aspecto, pero la mayoría pues resulta que no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que lograr empoderar a la ciudadanía de que es la conformación del poder popular el que en un momento determinado puede presionar para que efectivamente el sistema pueda transformarse. Si no hay una participación, si no hay una indignación de la ciudadanía, creo que las cosas no van a poder cambiarse en el plano inmediato. Entonces yo creo que ese es el debate que tendríamos que empezar a hacer.
Vamos a hacer una pausa y luego regresamos con nuestros invitados. Dejamos el número de teléfono 2268-0404 para que usted también opine. Con permiso.
Radio Nuevo Mundo. Nuevo Mundo. 96.1.
Ya no se quede en el camino. Su vehículo merece lo mejor. Póngale un acumulador América. Comercial América fabrica acumuladores para vehículos livianos, de transporte pesado y agrícola. En Acumuladores América usted encuentra confiabilidad, duración, garantía, servicio y precios bajos. Acumuladores América. Visítanos, cuarta calle 122, zona 9, o llámanos 2360-4229 y 2360-4229 39.
Es un espacio para celebrar. Es un espacio para compartir. Es un espacio para los sueños. Es tu propio lugar. Es tu casa. El lugar más importante del mundo. Por eso en Curazao te damos las mejores facilidades de crédito con mini cuotas para que siempre te lleves a tu casa lo que tú quieras. La Curazao, siempre te decimos sí.
Hablar de tradición en el vestir es hablar de trajes Leonardo. Los conocedores de un gusto exquisito saben que la tradición del buen vestir la encuentran en Leonardo. Con las técnicas modernas y la mano artesanal empleadas en el corte y confección, dan paso para crear prendas de un gusto refinado. Dense la satisfacción de escoger su traje en la variedad de diseños, colores y precios en las diferentes telas que solo Trajes Leonardo, con la experiencia en el vestir, le brinda. Visítelos en Novena Calle 665, local 202, zona 1, edificio El Centro. Teléfonos 2238-3711, 2253-3717 y 2251-0158.
Nunca es tarde para la información. Esta tarde acompáñese con Nuevo Mundo, Voz y Corazón de Guatemala.
Continuamos con nuestros invitados. Interesante tema, como son las reformas a la justicia. Pero más interesante es lo que ustedes proponen, que se haga entonces una constituyente. Y también que se vaya empoderando a la población. ¿Cómo podemos empoderar a la población?
A nosotros nos parece que creo que cada día más la ciudadanía en general, los pueblos, tienen mayor involucramiento con las cuestiones de tipo político en el país. Creo que también hay que reconocer que el más acceso a los medios de comunicación, acceso a las redes sociales, está jugando un papel importante para que la ciudadanía cada día más se entere de lo que está ocurriendo. Creo que eso es el tema positivo en este caso. Lamentablemente, por ejemplo, el fracaso, que podríamos decir que es un fracaso, porque al final de cuentas no vamos a saber, no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar con el proceso de reforma a la Constitución. En ese sentido, entonces, sin embargo, lo que sí podemos percatarnos, y hay que insistir en ello, es que efectivamente, por más mínimos que sean los procesos de reforma en el país, tanto a nivel de la justicia como en otros aspectos fundamentales para la convivencia de los ciudadanos en Guatemala, mientras toque algún interés de algún grupo económico, las cosas no van a cambiar. Eso creo que es un acontecimiento.
Pero eso ya lo sabemos desde...
Eso lo sabemos. Lo sabemos hace muchísimo tiempo. Sin embargo, lo que ocurre es que este sector económico tiene demasiado dinero, tiene la suficiente capacidad y ha permanentemente aceitado una maquinaria en donde al final de cuentas terminan confundiendo a la población. Yo creo que ya no se puede esperar más. Yo creo que necesitamos trascender a que efectivamente los ciudadanos nos empoderemos y reconozcamos que tenemos derecho a una vida digna. No podemos seguir viviendo en la pobreza, no podemos seguir siendo tan empobrecidos, no podemos seguir tolerando todos aquellas acciones que se están haciendo en donde hay un grupo que cada día se enriquece más a costa de los bienes que pertenecen a todos, hombres y mujeres en este país, frente a la pobreza de la inmensa mayoría. Entonces yo creo que se trata de tomar conciencia política de este aspecto, se trata de que tengamos la capacidad de rebelarnos contra lo que nos oprime y que tengamos la capacidad de articularnos también, porque al final de cuentas, si la ciudadanía no se articula, cada día vamos a estar más empobrecidos y creo que ese no es el sentido de la vida. Tenemos que luchar por una vida digna y creo que ese es el llamado más importante que tenemos que hacer en este momento.
Y también, otra cuestión que también hay que remarcar acá, ya el compañero Benito hablaba de los intereses en sí detrás de cómo manejar este país como que fuera una finca.
Así la vienen manejando desde
así
hace
es.
Mucho tiempo.
Y de quererla seguir manteniendo como tal. Una cuestión bien ejemplar, por ejemplo, es que, por ejemplo, cuando en 1996 el Estado de Guatemala firma el convenio 169 que trata sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT, y a partir de entonces, por tener el carácter de ser un instrumento que trata sobre derechos humanos, y hay un artículo constitucional que dice que cualquier tratado sobre derechos humanos que Guatemala ratifique prevalece sobre la Constitución. En ese marco, si lo miramos despuesito de la firma de la paz, el convenio 169 prevalece sobre la Constitución y creo que debería de seguir así. Sin embargo, durante el gobierno socialdemócrata de la UNE, muy maliciosamente, el gobierno de la UNE manda a consultar a la Corte de Constitucionalidad una interpretación al convenio 169. Y esto se da en el marco de las conflictividades que había, sobre todo en la región Ixchil, en San Juan Cotzal, en donde tuvo que militarizar como se ha militarizado la resistencia y las luchas de los pueblos indígenas en defensa de la tierra, porque defender la tierra es defender el agua, es defender la vida, la defensa de los territorios. Bueno, y la resolución de la Corte de Constitucionalidad es que no, que el convenio 169 está a la par de la Constitución. Es decir, que le bajaron de rango. Pasó así de esta forma. Durante el gobierno del patriota, ya es decir, en el siguiente gobierno, la Corte de Constitucionalidad empieza a hacer como que un poco sí y un poco no, porque empezó a dar algunas razones a las acciones interpuestas por el Consejo de Pueblo Maya de Occidente, CPO, pero con la idea de ir obligando a que tiene que haber una consulta, a que tiene que una reglamentación con el tema de la consulta. Luego, con este tema de las consultas que viene de las ISIG, el MP, la PDH y la que le llaman mesa técnica, nosotros también consideramos que esto por un lado viene a fortalecer el trabajo de la gente que no está de acuerdo con que los pueblos indígenas tenemos derechos. Por muy que se hable del principio de dueños de los medios de comunicación, de la extrema y recalcitrante derecha guatemalteca, de la gente que siempre ha visto a Guatemala su finca, empezaron a lanzar una campaña enorme para desprestigiar y decir no a estas reformas. con un montón de argumentos. Pero eso es por un lado, pero por otro lado también se ha sido muy poco analítico, porque al leer bien lo que dice el artículo 203, si bien es cierto que reconoce esa autoridad, que reconoce que los pueblos indígenas tengan su pluralismo jurídico, pero por otro lado, muy bajo la mesa y solapadamente, quieren bajar ese convenio 169 que estaba sobre la Constitución, que el gobierno de Álvaro Colón lo puso a la par de la Constitución, y con estas reformas lo pondrían sujeto bajo la Constitución. Es decir, son trampas de diferente tipo. Es más, nosotros inclusive hemos visto que también para los pueblos indígenas esto es un grave riesgo y un grave
EPO. Y estamos tocando el tema de la suspensión de las reformas constitucionales y sobre todo que no sabemos cuál va a ser el futuro. ¿Qué creen ustedes que va a ser el futuro de aquí en adelante? Ya el año entrante ya no se va a poder, porque se supone que ya vienen los intereses políticos, nuevos partidos, los que ya están en la palestra, en fin, no creo que se pueda.
Yo creo que es muy incierto todo, Marina, porque al final de cuentas aquí mucho depende de cómo maniobran, qué intereses hay de por medio, porque tristemente aquellas propuestas que pretenden mejorar las condiciones del Estado, del sistema, de esta estructura pública, pasan muchas veces a ser elementos que sirven para maniobrar por parte de los partidos políticos y de una cantidad de operadores que representan intereses corporativos en las instituciones públicas. Entonces, realmente es incierto el tema. Lo que sí es preocupante es que los pueblos, la ciudadanía en general, seguimos siendo víctimas de una permanente agresión del sector económico. Y creo que aquí es importante traer a colación un elemento que ocurrió, una situación que ocurrió la semana pasada, en donde hay un anuncio de la Corte de Constitucionalidad que declara con lugar una apelación de un amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia a los hermanos y hermanas K'ekchí que viven en la ribera del río Cabón, relacionado con estas hidroeléctricas que se denominan Oshek 1 y Oshek 2. La Corte Suprema de Justicia en definitiva había otorgado el amparo, ordenó la suspensión de esos trabajos precisamente porque se otorgaron las licencias sin haber consultado previamente al pueblo K'ekchí. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad revoca, echa atrás esa resolución, y entonces, mediante una argucia al mejor estilo de una asociación ilícita de carácter criminal, tergiversan, manipulan toda la legislación y finalmente entonces dicen que las empresas tienen que seguir trabajando. Cuando en un momento determinado un órgano jurisdiccional había dictaminado que esa licencia se otorgó en violación del derecho a la consulta. Entonces, esto está relacionado con el proceso de reforma a la justicia, porque cuando nos damos cuenta, por más que pretendamos refuncionalizar un sistema, el problema fundamental no es tanto el sistema, no es tanto la arquitectura normativa del sistema de justicia, sino que el problema es quiénes operan el sistema de justicia. Entonces, lo que hay son unos mecanismos muy sofisticados en un momento determinado, en donde los sectores corporativos, personas que representan intereses que no definitivamente no son en beneficio de la sociedad en general, pues manipulan el sistema, cooptan el sistema del Estado en su conjunto, y entonces las resoluciones siempre son de carácter lesivo para la población, para los pueblos, para las organizaciones y para la persona en general. Entonces, yo creo que aquí tenemos un problema, también tenemos un problema de carácter ético, ¿no? Es decir, no hay una formación y no hay una capacidad de los funcionarios de poder hacer cumplir, de cumplir con el juramento que hacen, de que ellos solamente se deben a la Constitución y a las leyes del país. No existe. Al final de cuentas, lo que se hacen son negocios, se maniobra, se privilegian intereses sectoriales por encima de una cantidad de intereses que deben ser intereses y reconocidos intereses de todos los ciudadanos en este país.
De ahí se desprende la idea de ustedes.
Efectivamente, es de ahí. Lo que pasa, a ver, voy a explicar un poco. ¿Qué ha hecho el CPO? El CPO en un momento determinado recurrió a organizarse en las comunidades, a hacer consultas en los territorios, a manifestar políticamente su postura de no a la minería, no a las hidroeléctricas, basado en dos preguntas. ¿Por qué? Las hidroeléctricas, la generación de energía, no es para los pueblos, es para un grupo pequeño de empresas que venden en el mercado internacional la energía, pero para la población no lo hay. Y además, ¿para quién es la energía? No necesaria. Tenemos ejemplos claros de Chichoy, por ejemplo, en donde hay comunidades cercanas, colindantes con la represa de Chichoy, y no tienen energía eléctrica. Entonces el CPO viene y moviliza. Hicimos manifestaciones, nos necesitamos de las carreteras, vamos a las calles, y no pasó absolutamente nada. Es decir, las licencias siguen imponiéndose. Posteriormente venimos y lo que hacemos es recurrir legalmente. Hemos interpuesto infinidad de acciones constitucionales de amparo e inconstitucionalidades en contra de licencias, en contra de disposiciones que son violatorias de los derechos fundamentales de las personas. Hemos ganado varias de ellas, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad y el organismo judicial en su conjunto no llegan al punto de decir estas licencias quedan suspendidas porque son violatorias de derechos fundamentales. Entonces nos preguntamos, si hemos recurrido a la acción pacífica, a las manifestaciones, a la acción colectiva, y no pasa nada. Hemos recurrido a la cuestión legal, utilizando la normativa que este propio Estado ha dado a los ciudadanos, y tampoco pasa nada. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino, creo que hay que decirlo muy claramente, en la medida en que la ciudadanía no se empodere sus derechos, que no se fortalezca un poder popular amplio con los sectores más democráticos de este país, que incluye a la pequeña y a la mediana empresa, que incluye a la intelectualidad de este país, que incluye a las mujeres, que incluye a los jóvenes, para hacer un frente común frente a todas estas agresiones, la cosa no va a cambiar. Ese es el llamado que nosotros estamos haciendo como Consejo del Pueblo Maya, de empezar a hacer disputa del poder político. Si no disputamos el poder político, la cosa no va a cambiar. Hay que recordar que la normativa, por ejemplo, de un Estado es la manifestación ideológica del que ostenta el poder. Y nosotros queremos ese poder, no ese poder represor, no ese poder que oprime, no ese poder que promueve la desigualdad, sino que ejercer un poder ético, un poder horizontal, un poder que efectivamente está basado en el servicio público. Los funcionarios deben ser servidores públicos, no deben ser personas, primero, incapaces, y segundo, que su único objetivo sea saquear las arcas del Estado.
¿Para eso les pagamos? No, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Para estar saqueando? ¿Para que no representen al pueblo que los eligió?
Así es. Bueno, siempre en esa misma temática. Este país, por ejemplo, en cualquier momento, cuando le conviene al sector dominante y los verdaderos tomadores de decisiones de este país, nos salen con la cuestión de la igualdad. Es que aquí todos somos iguales, los guatemaltecos somos todos iguales y nadie puede decir que es más ni nadie es menos. Es una cuestión a la que nosotros cuestionamos bastante, porque esa igualdad, si fuera real, creo que esa igualdad debería de reflejarse en todos los espacios y en toda la institucionalidad del país. Hablemos, como estamos hablando ahora de las reformas al sector justicia, en una corte de constitucionalidad son 13 personas las que la integran. Son 5 personas las que la integran, pero si tomáramos nosotros el principio de constitucionalidad de igualdad y representatividad, siendo Guatemala con un 60% de población maya, el 60% de magistrados de la cortes debería de ser maya. El 4% es xinca, el 4% deberían de ser xinca los magistrados, el 1% garífuna y el 35% ladino. Esto es en el tema del sector justicia, pero también si vemos esta representatividad e igualdad, esto también debería de reflejarse también en un Congreso de la República, en el rango de los ministros de Estado, y de esta forma nosotros podríamos garantizar realmente la participación plena e igualitaria de los pueblos. Entonces, el problema de acá es que sacan a relucir que todos somos iguales cuando la cuestión conviene. Sin embargo, en este caso, como lo decía el colega Benito Morales acá, es que este país únicamente está al servicio de unos pocos y a la cual nosotros apostamos cambiarlas, y por eso mismo nosotros le apostamos más a la constitución de un nuevo pacto político, es decir, una nueva constitución de la República, pero que venga producto de la verdadera representatividad de los pueblos que cohabitamos en Guatemala. Es decir, si un Congreso tiene 158 diputados, el 60% de esos diputados deben ser mayas. El 4% deben ser xincas, el 1% debe ser garífuna y 35% debe ser ladino. El día en que nosotros tengamos eso en toda la institucionalidad del país, entonces sí podemos empezar a hablar de que todos somos iguales.
Usted está escuchando Diálogo por la Tarde. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos con ustedes. Con permiso.
Vamos, viene la lluvia, pero su encuentro es especial. No te escondas, no te encierres, vamos ya a festejar. Es belleza, es frescura, fascinante realidad. Estamos en infierno, es tiempo de gozar. Y ponte a disfrutar. Trampas, ciclón, en el infierno la protección. Trampas, ciclón, en el infierno la protección. Si nos organizamos, comemos todo.
Con la deliciosa pizza grande Hot and Ready Caesar a tan solo 35 quetzales en horario especial. Es Little Caesars. Ven por tu pizza grande Ultimate Supreme a tan solo 65 quetzales en horario especial.
¡Qué oficina tan elegante! ¿Cambiaste muebles?
No.
¡Y qué linda alfombra!
Limpia S.A. Sí, limpia. Limpia S.A. Le deja sus amueblados, alfombras y todo lo que necesite limpieza como nuevo.
Pregunte por nuestras ofertas mensuales a los teléfonos 2363-6204, 2366-1858 o a nuestra página web www.limpiagt.com y en Facebook o páginasamarillas.com. Limpia S.A.
Tómese un minuto para informarse bien. Minuto informativo. 96.1 FM y Canal 29 de Televisión. Deportes.
Barcelona 3-1 ante la formación del Alavés. El Arsenal 2-1 frente al Chelsea. Bartolomé, el equipo de Borussia Dortmund 2-1 ante el Eintracht de Frankfurt. PSG 1-0 ante el Angers y de autogol del rival al minuto 91. Celtic 2-1 sobre el Aberdeen y Benfica 2-1 frente al Vitória Guimarães. Se convirtieron en los reyes de copa en un muy movido fin de semana para terminar las respectivas temporadas, donde también en Italia se jugó la última jornada y lo más destacado fue la despedida para el hombre de 25 temporadas en el equipo de la Roma, que ganó 3-2 y mantuvo el segundo lugar y acceso directo a Champions. Este es el caso del capitano, como se le conoce, a Francesco Totti.
Un minuto para informarse bien. Minuto. minuto informativo. Nuevo Mundo, 96.1 FM y Canal 29 de Televisión. Es el año 2017. Los tiempos han cambiado. La forma de aprender y de enseñar son distintas. Los procesos para hacer negocios son totalmente diferentes. En National Business School podrás convertirte en un ingeniero en negocios aplicando el conocimiento, las claves y secretos desde el principio. Todo lo que debes saber reunido en ingeniería en negocios que dura solo 3 años, asistiendo una vez por semana a NBS. Llama ahora al 2506-1000 y haz el negocio de tu vida. 2506-1000.
Cuando la mesa está servida es un momento para juntarnos. Los tíos que vienen de Oriente y los primos de Occidente. Sin olvidar a los que vienen de muchos lugares que algunos solo conocen en almanaques. El plato fuerte siempre son las historias. ¿Cómo están de grandes los patojos? A todas les dicen que están igualitas como de muchachitas. ¿Y qué mejor postre que la felicidad de estar juntos? Y es que sin importar dónde estemos, el sabor de casa es de casa cuando cocinas con tu toque. Como a ti te gusta, con aceite Olmeca. Buen provecho.
Me llega a conectarme para mensajear y hablar el tiempo que quiera con mis amigos. Hoy triple saldo en tus recargas desde 5 quetzales y en tus recargas de internet. Digo, me llega.
Esta tarde, acompáñese con Nuevo Mundo, voz y corazón de Guatemala.
Con nuestros invitados. La población está enterada de todo lo que pasa, porque ahora no nos podemos quejar de que no nos llega mucha información. ¿Cómo hacer para que participemos más directamente en los movimientos que ustedes hacen? Porque ustedes creen que para este año, digamos, agosto o septiembre, si se convoca a una asamblea constituyente o a una consulta popular, ¿qué va a pasar?
Sí, yo pienso que estoy de acuerdo con usted que no podemos quejarnos de falta de información. Sin embargo, sí podemos quejarnos en cuanto a la calidad y la veracidad de la información.
Bueno, eso también es cierto.
Eso creo que
se manipula.
La información se manipula, se da sesgada, se da limitada. Y luego porque también hay que reconocer que también se ha creado unas condiciones para que la gente tenga poca capacidad de analizar la información que se le traslada. Entonces yo creo que es un problema complejo, no obstante yo reconozco que ahora hay más información. Entonces creo que por un lado se necesita y es que hay muchísimos temas que hay que discutir, como por ejemplo el tema de las radios comunitarias. Es decir, cómo logramos que los propios pueblos, la propia ciudadanía pueda tener medios de comunicación. Eso es fundamental. Ese es un tema crucial para que estas cuestiones se puedan transformar en el país. Por otro lado, a pesar de todas esas limitaciones, me parece que no tenemos otro camino más que la organización. Tenemos que lograr desmitificar ese errado concepto que se ha metido en la cabeza de la gente, de que cuando la gente se organiza y manifiesta, lo que está haciendo es, o más bien lo que está manifestando es que no tienen nada que hacer, que para qué bloquean las carreteras, para qué hacen aquello, etcétera, etcétera. Entonces se sataniza este tipo de cuestiones.
Entonces, sin embargo, perdón, las manifestaciones han sido masivas.
Las manifestaciones han sido masivas y el derecho, fíjese Marina que hay una cosa, un concepto quizá un poco jurídico que lo voy a explicar en un minuto, y es que se supone que nosotros vivimos en una república que está dividido en tres poderes, que si bien es cierto, no es que no se hablen, sino que obligatoriamente tienen que estar en un proceso de coordinación, pero no de supeditación. El problema es, ¿qué pasa? Y entonces aquí se habla de este concepto de los pesos y contrapesos. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, los tres poderes del Estado están articulados para garantizar intereses de unas pocas personas o de unos pocos sectores? Entonces es cuando toma importancia dentro de la democracia el derecho a la manifestación. Precisamente porque la manifestación, cuando hay una complicidad de los tres poderes del Estado, en este caso lo podemos ejemplificar claramente en el caso de Guatemala y el caso de OSHEC. Una ley general de electricidad que se otorga y se aprueba por el Congreso en el año de 1996, que desarrolla un modelo energético que es la configuración de un monopolio en donde se afecta a la gente, donde se genera la energía, se afecta a los territorios cuando se transporta la energía. Ellos comercializan la energía y luego nos llegan unas facturas realmente que asustan.
A ver, para que la población entienda por qué la necesidad de organizarse y apoyar. ¿Qué tanto daño le hace a la población donde van a poner las hidroeléctricas?
Primero, mucho daño. Daño extremadamente delicado.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Por ejemplo, ¿qué hacen las empresas hidroeléctricas? Primero vienen y confrontan a las comunidades, dividen a las comunidades, hacen que la gente se pelee y al final de cuentas utilizan sus ríos, bloquean sus ríos,
se roban los ríos
y al final de cuentas a la población, a las comunidades no les queda absolutamente nada. ¿Qué hacen las empresas hidroeléctricas? Ofrecen proyectos a las comunidades, que vamos a hacer esta escuela, que vamos a equipar el centro de salud, que vamos a bachear la carretera. Y la gente, en un momento determinado, ante el total abandono que el Estado ha hecho, la gente termina optando. Eso genera división. Eso es una responsabilidad del Estado. Eso le toca al Estado y es mediante el manejo de los fondos públicos, que es dinero del pueblo, que es dinero de todos. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, el tema de la transportación. La transportación y esa construcción de grandes torres en los territorios no es para que la gente tenga energía, y energía de calidad.
Porque la energía, ¿no es para eso?
No es para eso. Ellos, en el argot de estas empresas, le llaman las carreteras eléctricas. Las carreteras eléctricas. Es decir, donde transportan la energía, pero es para hacer la interconexión a nivel de México,
Centroamérica
y también para Estados Unidos. La energía no es para aquí, para los...
Disculpa que te interrumpa un poquito, Benito. El caso de San Juan Cotzal, por ejemplo, donde tienen dos hidroeléctricas, Palo Viejo 1 y Palo Viejo 2, ellos son la segunda hidroeléctrica que más energía produce acá. Pero actualmente San Juan Cotzal, solo el 20% del municipio tiene energía eléctrica.
Sin embargo, ¿tienen un precio especial?
No tienen ningún precio especial, y ese 20% que tiene energía eléctrica ya a partir de las 6 de la tarde, como todos prenden su energía, ya no se puede usar una computadora, ya no se puede ver televisión, apenas si se logra alumbrar.
Hay un ejemplo claro que yo me enteré hace 3 días en una reunión que tuve con los líderes de una comunidad de Momostenango, en el departamento de Totonicapán, en donde me contaban un dato muy concreto. El acuerdo, emiten un acuerdo municipal en ese municipio, en donde suben a 23 quetzales con 33 centavos la cuota del alumbrado público para todos los usuarios del municipio de Momostenango. Y resulta de que es aproximadamente el 40% de la población que no tiene alumbrado público, pero debe pagar 23.33 quetzales mensuales. Pero lo más dramático es lo siguiente: hay personas muy pobres que pagan de consumo 15 quetzales de energía, de luz, les llega por 15 quetzales. No tienen alumbrado público y sin embargo tienen que pagar 23.33 centavos de alumbrado público que no tienen. Es decir, este modelo energético es un modelo que lo que hace es saquear y empobrecer a la gente. Eso es un asunto dramático. Entonces, hay muchas consecuencias que tiene esta cuestión. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en el caso de Guatemala, entonces se configuran los tres poderes del Estado para garantizar los intereses corporativos, los intereses de las grandes empresas de capital nacional y transnacional. Un Congreso cooptado por ellos para legislar a la medida de los intereses económicos de ellos. Un gobierno que tiene un Ministerio de Energía y Minas y autoriza licencias sin importarle si van a afectar o no van a afectar a los pueblos que habitan esas regiones. Y por otro lado, un sistema de justicia también cooptado para resolver, como en el caso de Oshek, que para, como dicen, garantizar la inversión, dejan que esa hidroeléctrica siga trabajando y destruya el río Cabón en Aldabrapas. Entonces, lo que tenemos aquí es justamente ese ejemplo, la materialización de toda esa complicidad que hay entre los poderes del Estado y ninguno controla a otro, todos responden al mismo interés. Es por eso entonces que la única salida aquí es que la ciudadanía nos articulemos, lleguemos a pactos sociales, que nos juntemos en los barrios, en las comunidades, que discutamos estos temas, que empecemos a empoderarnos de nuestros derechos y que en un momento determinado tomemos la decisión de disputarle el poder político a este sector que ha utilizado el Estado y los recursos para sus intereses personales y no para los intereses de toda la ciudadanía como debería ser. Ese es el llamado.
Y también yo quisiera agregar también que nosotros como pueblos indígenas, como pueblos originarios, miramos toda esta situación, tan solo una parte de ese cuarto despojo que de la que somos víctimas los pueblos indígenas. Primero, porque muy fácilmente se ha criminalizado y descalificado el trabajo a la lucha, no solo por los ríos, no solo por el territorio, sino que la lucha por la vida misma de los comunitarios. Al momento en que llega una empresa ofreciendo desarrollo a las comunidades, pero no nos dicen el desarrollo para quién. Esto como primer punto. Y segundo punto, hay un caso muy emblemático que yo siempre hablo de ellos. Por ejemplo, fue cuando llegó Palo Viejo, cuando llegó a Palo Viejo la empresa italiana Enel. Inclusive, bueno, si a ustedes no les parece este modelo de desarrollo, preséntenos su propuesta, decían los señores, pensando, como siempre se nos ha tildado de ignorantes y todo lo demás, las alcaldías indígenas de Cotzal se reunieron, hicieron su propuesta, y a la siguiente reunión llegaron y les dijeron: miren, aquí está nuestra propuesta. Vino el señor representante de la Enel, vio la hoja y dice: este tipo de desarrollo no trabajamos nosotros. ¿Y qué desarrollo pedían ellos? Que ellos pudieran tener acceso a la luz, no regalada, sino que también pagándola. Dijeron: nuestra tierra, aquí se va a construir energía, véndanos la luz, lo que nosotros no hemos tenido durante todo este tiempo. Y viene el encargado, el gerente general, Osvaldo Smith, se llamaba el señor en ese entonces, no sé si sigue ahí con ese nombre, vio la hoja, la dobló y dijo: este tipo de desarrollo no trabajamos nosotros. Entonces yo quiero dar este ejemplo para que quede bien claro de que también la gente que se dedica a saquear y a encargada de este nuevo despojo fácilmente descalifica a todos y cada uno de nosotros, a que somos anti todo, anti desarrollo. Todos nosotros sí queremos ser parte del desarrollo, pero también queremos tener beneficios, no solo que vengan a sacarnos y aprovecharse de nuestros recursos sin que nosotros podamos aprovechar una mínima parte de esto que se vaya sacando de nuestros territorios.
Usted escucha Diálogo por la Tarde. Quisiéramos seguir conversando con nuestros invitados, Benito Morales y Máximo Arnoldo Curuchich, pero el tiempo se nos ha terminado. Solo quisiera que ustedes nuevamente hicieran las recomendaciones de qué hacer para que la población no piense que, como no se dio en el Congreso, es imposible que se dé en otro lado.
Yo creo que sí, que hay que hacer un llamado a la población en general de que sí es posible. Es decir, el pueblo, los pueblos somos la inmensa mayoría en este país. Lo que ocurre es que hay muchos factores que nos limitan, que nos dificultan, que nos confunden, que nos malinforman. Pero yo creo que tenemos que empezar a hablar en nuestras comunidades, tenemos que empezar a dialogar en nuestros barrios, tenemos que hablar con el vecino, tenemos que hacer una acción contraria a esta situación a la que nos arrincona el neoliberalismo, a la individualidad, al ver solamente por mis intereses personales. Tenemos que ver el interés de los otros. Entonces, hay una cantidad de cuestiones que nos afectan. Cuando los pueblos originarios se manifiestan, protestan, no es porque no tengamos nada que hacer, no es porque no entendamos el desarrollo. Tenemos que entender que la cuestión de los bienes naturales es una cuestión que trasciende inclusive al país. Es una cuestión que nos afecta a todos. Por lo tanto, el llamado es a la unidad, a hacer pactos entre nosotros, a entender que solamente el poder popular, la ciudadanía empoderada, vamos a poder transformar esta realidad.
Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a los que enlazaron con nosotros Diálogo por la Tarde. Y aquí estamos para que ustedes presenten sus propuestas, sus comentarios, y ojalá que todo sea a través del diálogo, de la organización, no de la violencia, no la destrucción. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos. Que la pasen bien. Viene don Pepe Rojas.